Este jueves pareció ser un gran día para el expresidente Donald Trump. Por un lado, el Tribunal Supremo escuchó por primera vez y con interés sus alegatos. Su equipo legal defendió ante la Corte que goza de inmunidad presidencial y que, por lo tanto, no se le puede juzgar por sus decisiones y actos oficiales. Esto, qué duda cabe, podría cambiar a su favor la suerte de los distintos juicios que se han levantado en su contra, pero para conocer la decisión del más alto tribunal de la nación, habrá que esperar hasta junio. Por otro lado, el primero de sus juicios penales en Nueva York realizó avances significativos. Y esto también significa buenas noticias para el expresidente, porque cuanto antes acabe el juicio, antes dispondrá de la libertad necesaria para hacer campaña para las elecciones 2024 fuera de Nueva York. Como adelantamos ayer, el expresidente comenzó su jornada con un acto de campaña en Park Avenue, estrechando la mano de los trabajadores de la construcción, y aproximadamente a las 9:30 de la mañana ya estaba dentro de la sala de un tribunal del Bajo Manhattan, donde le acusan de 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales relacionados con un único pago, con el que supuestamente enterró historias negativas en las elecciones de 2016. De eso le acusan. Según la fiscalía, este pago presuntamente lo hizo para encubrir otro delito que la propia fiscalía todavía no ha revelado, pero que ha usado para elevar un delito menor de falsificación a delito grave, del que se derivan 34 cargos penales ahora. El señor Trump, por su parte, niega todas y cada una de las acusaciones. El expresidente elogió la amabilidad del primer testigo de su juicio del dinero por silencio, el exeditor del National Enquirer, David Pecker, que esta semana está presentando su testimonio ante el tribunal neoyorquino. El jueves, el señor Pecker detalló que pagó decenas de miles de dólares para mantener, alejadas del ojo público, algunas historias que pudieran perjudicar al entonces candidato Trump en las elecciones de 2016. También dijo que descartó de inmediato a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, y sus afirmaciones sórdidas de su aventura extramatrimonial o supuesta aventura extramatrimonial con el expresidente. No obstante, recomendó comprar su silencio. El presidente Trump además sostiene que todas las historias que se compraron y silenciaron eran falsas. Al final, un ex abogado de Trump, Michael Cohen, le pagaba de su bolsillo a la actriz Daniels para que no armara un escándalo. Cuando el ex editor del National Enquirer le pidió al señor Trump que le reembolsara el dinero al abogado Cohen, el expresidente ni siquiera sabía de lo que hablaban, según testificó. Por su parte, el expresidente niega la historia con la actriz de cine para adultos y sus abogados sugieren que la mujer solo trata de acaparar dinero y fama en horas bajas. El señor Pecker también compró de motu propio, es decir, sin que le dijera nada el expresidente, otras dos historias de mujeres a través de la empresa de publicaciones American Media Incorporation, o AMI. Dijo que el método que usaban era pagar por las historias como si se tratara de reportajes o de artículos periodísticos. A veces otras historias que nunca se publicaban se compraban, pero era para contar algo con lo que ejercer influencia o presión sobre alguna celebridad, según dijo. Al señor Pecker ya lo investigaron por hacer algo muy parecido cuando Arnold Schwarzenegger hizo campaña para gobernador de California. Así que creó nuevas políticas y procedimientos sobre la compra de historias. Y todos los pagos siempre los hacía una sola persona, para evitar filtraciones. Los fiscales finalizaron el interrogatorio haciendo que el señor Pecker leyeron un acuerdo de 2018 que hizo con los fiscales federales. En el llamativo pacto, admitió haberle pagado $150,000 de la campaña de uno de los candidatos de 2016 a una mujer para garantizar que no publicara acusaciones perjudiciales antes de las elecciones presidenciales. También celebró un acuerdo para cooperar y testificar a cambio de inmunidad con el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y una asociación de este tipo, es decir, dos acuerdos previos de esta magnitud con personas que el señor Trump considera enemigas acérrimas, pusieron en sobreaviso no solo a su equipo legal, sino también al expresidente, quien dijo haberse quedado sorprendido.
Thank you very much, everybody. Today was breathtaking. This room, you saw what went on. It was breathtaking and amazing testimony. This is a trial that should.
El presidente Trump calificaba ayer el testimonio del señor Pecker como asombroso e increíble. Hoy, los abogados del expresidente, repuestos del asombro, alegan que no había nada de ilegal en la relación laboral, por lo menos del señor Pecker y el señor Trump. Y, recapitulando, en realidad, ninguna condena del jurado puede impedir que el presidente Trump vuelva a ser presidente en 2024. Sencillamente, como se trata de un caso estatal, si obtiene la presidencia, no podría perdonarse, no podría absolverse a sí mismo si lo declararan culpable. El cargo se castiga con hasta 4 años de prisión, aunque no está claro si el juez pretende meterlo entre rejas. Pero para que algo así sucediera, los fiscales deberían probar todavía sus acusaciones, demostrar que el presidente Trump falsificó registros comerciales para perpetrar un segundo delito. La fiscalía ya ha alegado que falsificar registros comerciales equivale a una interferencia electoral, pero todavía tienen que demostrarlo porque el expresidente y sus abogados defienden que se trataba de simples gastos legales. El equipo legal de Trump ha vuelto a poner en duda la credibilidad de su ex empleado, el abogado Michael Cohen también, señalando que pasó un tiempo en prisión por fraude y otros tantos cargos y por eso su testimonio pues no tiene mucha validez. Advirtieron que actualmente hace carrera criticando al expresidente Trump en los medios y en las redes sociales. Cohen escribió el jueves en X, la antigua Twitter, que dejaría de hacer comentarios sobre el juicio de Trump. Dijo lo siguiente: a pesar de no ser el acusado amordazado, por respeto al juez Merchant y a la fiscalía, dejaré de publicar cualquier cosa sobre Donald en mi cuenta X o en el podcast Mea Culpa hasta después de mi testimonio en el juicio. Nos vemos todos dentro de un mes o más. A principios de esta semana, el expresidente, calificando el juicio como una caza de brujas y una interferencia electoral, le pedía a sus seguidores que protestaran pacíficamente en las calles. Este viernes por la mañana, el presidente no habló con los medios antes de ingresar a la sala del tribunal. Sin embargo, escribió una publicación en Truth Social alrededor de las 9:20, criticando el nivel de seguridad del tribunal de Manhattan. Dijo, haciendo mención al juez Juan Merchan, que preside el caso, lo siguiente: estoy en el Palacio de Justicia fuertemente custodiado. La seguridad es la de Fort Knox. Todo para que MAGA, Make America Great Again, no pueda asistir a este juicio, presidido por un peón muy conflictivo del Partido Demócrata. Es un espectáculo para la vista. Preparándome para hacer mi rueda de prensa del Palacio de Justicia. 2 minutos. Si quieren ver un resumen de las inconsistencias de este asombroso testimonio con los anteriores, las cuales ha admitido el propio testigo que firmó acuerdos con la fiscalía, el señor Pecker, le dejo un completo análisis aquí. Y hoy el Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicaba un comprometedor informe. Acusa al fiscal de Distrito de Manhattan, a Alvin Bragg, de presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump en el juicio del llamado pago por silencio, pero por venganza política, dice. En el informe titulado Anatomía de una acusación política, la venganza de la Fiscalía de Manhattan contra el presidente Donald J. Trump, se acusa al fiscal de dañar la credibilidad del sistema judicial. Escribieron los legisladores lo siguiente: la acusación políticamente motivada de Bragg contra el presidente Trump amenaza con destruir esta noción de justicia ciega al usar el sistema de justicia penal para atacar a un individuo con el que no está de acuerdo políticamente y, a su vez, erosiona la confianza del pueblo estadounidense. El informe asegura que la decisión del señor Bragg de acusar al presidente Trump de 34 cargos de delito grave tiene un trasfondo político. Por eso habría utilizado su novedosa teoría legal con la que ha convertido las acusaciones de delitos menores en delitos graves. El comité propone una serie de soluciones legislativas ante lo que describió como enjuiciamientos locales políticamente motivados y señaló en el informe que proyectos de ley como la ley de no más enjuiciamientos políticos también podrían abordar el enjuiciamiento de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, contra el presidente Trump. La señora Willis lo acusa de participar en una conspiración criminal para interferir en las elecciones de 2020.
El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5.000 años de historia, inspirado en lo divino. Shengyun regresa a Guadalajara y Ciudad de México del 26 de abril al 5 de mayo.
El informe del comité alegó que el señor Bragg, un demócrata elegido en las urnas, presentó el caso en parte debido a la presión del exfiscal especial Mark Pomerantz, quien dirigió una investigación sobre las finanzas del presidente Trump. El señor Pomerantz es el autor de un libro titulado El pueblo contra Donald Trump. Fue fiscal de Manhattan bajo el mando del señor Bragg, pero renunció en 2022 porque el señor Bragg no quiso iniciar un caso criminal contra el expresidente. El comité judicial, que da por sentado que el señor Bragg acusó al presidente Trump en abril de 2023 debido a la campaña de presión de Pomerantz, subrayó en un comunicado lo siguiente. El libro de Pomerantz formaba parte de una campaña de presión pública para obligar al fiscal de distrito Alvin Bragg a actuar. Días después de que el señor Bragg acusara al presidente Trump en abril de 2023, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, un republicano de Ohio, citó al señor Pomerantz ordenándole que testificara. Entonces el señor Bragg presentó una demanda para bloquear la citación del Congreso. No obstante, un juez le denegó su petición. Aunque el señor Pomerantz finalmente compareciera ante el panel y fuera interrogado durante unos 6 horas, se negó a dar respuestas sustanciales, apelando repetidamente a que estaba bajo la protección de la Quinta Enmienda. Cuando Pomerantz compareció ante el Comité Judicial para hablar de su libro y de la investigación por motivos políticos, guardó un silencio inusual, negándose a responder incluso a las preguntas más básicas. De hecho, en el informe se muestra una transcripción que refleja que el señor Pomerantz se negó a responder a más de 200 preguntas alegando la Quinta Enmienda o declarando que no podía revelar información privilegiada. En su informe, el comité también se refirió al libro del señor Pomerantz, que según el panel, pinta un cuadro sorprendente de abuso fiscal. El informe dice: las propias palabras de Pomerantz muestran cómo la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, poblada de partidarios que se jactaban abiertamente de su deseo de atrapar al presidente Trump, utilizó su inmenso poder en la persecución de una persona, no de un delito. El comité destacó los diversos agravios que cometió el señor Pomerantz en relación con el presidente Trump, como se describe en su libro, junto con el afán del ex fiscal especial de ver al expresidente procesado. En el informe dice: estas son las acciones de un fiscal pícaro y demasiado entusiasta que actúa con motivaciones políticas. Y esa motivación infectó la investigación desde el principio. El comité también dijo en el informe que la decisión del señor Bragg de presentar cargos penales contra el expresidente suscitó considerables sospechas sobre si su decisión se debió a presiones políticas. A continuación, el informe también detalla lo que describe como evidencia del abierto rechazo que siente el señor Bragg hacia el presidente Trump, y adopta una visión muy crítica de la decisión del fiscal de distrito de convertir los cargos de delitos menores en delitos graves. Dice lo siguiente: Bragg finalmente se asentó en una novedosa teoría legal que no se ha probado en ningún lugar del país y que las autoridades federales declinaron denunciar para reavivar el asunto. El único factor que intervino, al parecer, fue el anuncio del presidente Trump de que sería candidato a la presidencia en 2024. Bragg ha acusado al presidente Trump de 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales para encubrir $130,000 en pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de que guardara silencio sobre una supuesta aventura. Según la ley del estado de Nueva York, falsificar registros comerciales es un delito menor. Sin embargo, si el fraude de registros se utilizó para encubrir o cometer otro delito, el cargo podría elevarse a delito grave. El informe afirma en este punto lo siguiente: estos cargos son normalmente delitos menores sujetos a un plazo de prescripción de 2 años, pero Bragg utilizó una teoría jurídica novedosa y no probada, rechazada previamente por los fiscales federales, para elevar las acusaciones de delitos menores a delitos graves, lo que amplió el plazo de prescripción a 5 años, aduciendo que los registros fueron falsificados para ocultar un segundo delito. El presidente Trump, como decimos, ha negado la acusación y cualquier delito, alegando que el caso tiene motivaciones políticas. Y varios expertos legales han cuestionado la forma en que el señor Bragg elevó el delito menor a un delito grave, como el profesor de Derecho de Harvard, por ejemplo, jubilado Alan Dershowitz. Le dijo a nuestros compañeros del Epoch Times en una entrevista en marzo de 2023 que esta combinación de leyes parece plantear cuestiones legales realmente graves. Y añadió: para convertir una norma estatal en un delito grave, tienes que pedir prestado una norma federal. En el caso de Bragg, lo que están tratando de hacer es sumar 1 y 1 y llegar a 11. Ninguna persona en su sano juicio miraría estas dos normas y diría que Trump las violó. El señor Dershowitz también dijo recientemente que cree que la oficina del señor Bragg ha violado los derechos de los votantes al acusar a Trump. El erudito legal incluso alega que el caso equivale a un complot criminal para ejercer influencia en las elecciones. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.